Muy buenas, muy buenos días. Martes 28 de diciembre de 2021, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en estudio con la compañía estelar del señor director, don Juan Pablo Larraín. Primer equipo hoy día, señor director, ¿cómo le va?
Titularísimo.
Equipo titular.
En este día que es el Día de los Inocentes.
¿Hoy día es el Día de los Inocentes?
Sí, pues, 28 de diciembre. ¿Tú tienes cultura de broma? Eso es lo más viejo.
Viví un tiempo en Estados Unidos como que hay más cultura de broma.
Sí, ¿eh? Fíjate. ¿Sí? Es más, te puedo decir que los diarios serios, excluido probablemente el Mercurio, pero incluso la Tercera en otra época, ponían portadas falsas. La Cuarta en los últimos años también lo hacía mucho. Portadas falsas con noticias, obviamente, todas ridículas. Y había gente que caía en esa broma.
Claro.
Dicen que todas las bromas que se hacen antes de las 12 se cumplen. Entonces, si alguien te pide plata prestada, antes de las 12 ten cuidado, no te la van a devolver. Lo decimos
ya
a los amigos que nos están escuchando.
Oye, bueno, pero nosotros lo que vamos a hablar no es broma, ¿eh? No es broma.
Es totalmente cierto.
El dólar cotiza en este minuto en 853 pesos.
Sigue bajando.
Con 0.5 centavos. Buena cosa que se mantenga estable con una tendencia levemente hacia abajo. Los indicadores mundiales de las bolsas alrededor del mundo indican números relativamente positivos, nada, tampoco para ponerse a celebrar ni destapar champaña anticipadamente. Las champañitas guardémoslas para el viernes en la noche. Pero Europa está con números positivos, Asia cerró también con números positivos, todo entre 0.5 y 1, tampoco
para volverse.
No. Y los futuros de Estados Unidos indican una apertura al alza, 0,2% el S&P 500 y el Dow Jones. El S&P 500 que ayer tocó récord, ¿eh? Y si es que se confirma lo que muestran los futuros, va a romper récord nuevamente el día de hoy. 4.800 puntos indica el futuro en la apertura. Así que como que tenemos un día razonablemente tranquilo, no tenemos grandes datos macroeconómicos que se vayan a conocer.
Lo que no me gusta, fíjate, es lo
a ver.
Lo del petróleo, que sigue subiendo, está recuperando lentamente su valor, se está acercando de nuevo a los $80. El barril del WTI está en 76,68 y hoy día está con un alza de 1,12%. Es un tema preocupante porque con dólar alto y petróleo alto ya sabemos lo que significa para nuestro país, que somos importadores netos.
Sí, pero déjame decirte un contrapunto a eso, porque al final del día uno tiene que pensar siempre en términos relativos. La economía es una ciencia que casi todas las cosas la evalúan en términos relativos, ¿ya? ¿Y por qué en términos relativos? Porque nuestro país es un país que es importador de petróleo, o sea, nosotros no tenemos producción de petróleo, pero somos exportadores de cobre, y el cobre también sube, señor director, y creo yo, si usted me dice, mira, te doy un escenario donde el cobre sube y el petróleo sube, lo tomo cualquier día, ¿eh? Porque nosotros exportamos más cobre del petróleo que importamos, por lo menos hasta ahora, ¿eh? Así que los términos de intercambio se siguen favoreciendo, por lo menos el día de hoy, para nuestro país.
No, estoy de acuerdo con el punto. Si lo que me preocupa es que en esa ecuación, finalmente con dólar alto y petróleo alto, lo que está importando, como generalmente importa en estos tiempos, está importando inflación. Y sabemos que con las bencinas, las gasolinas pegan fuerte, y el tema de la inflación es un tema que llegó para, aunque decían que iba a ser transitorio, llegó para quedarse, y mientras tengamos dólar alto y petróleo alto, la inflación va a ser difícil tomar las riendas. Pero es cierto el punto que haces.
Decía Jerome Powell, digamos, además que Jerome Powell bueno, hoy día está más bien cuestionado, pero voy a autorizar en la materia. Oye, varias noticias del ámbito local que yo creo que vale la pena comentar. Quiero partir por nuestros incendios forestales. La cosa no está tan bien en el sur de nuestro país. Hay, entiendo yo, que más de 23.000 hectáreas que ya han sido consumidas por el fuego. Obviamente todavía no se, esto, gracias a Dios, todavía no se transforma en una cosa. Yo me acuerdo de ese incendio que tuvimos hace 3 años, señor director, en el verano.
Gigante fue en el último periodo de Bachelet, así que hace...
Ah, más, entonces.
4. Más o menos casi a esta misma altura.
Claro, hace 4 y tanto años. Supertanker, digamos, la figura del supertanker. Hemos tenido años muy secos, por lo tanto hay material, combustible, y yo creo que los incendios forestales son al final un, un problema con el cual vamos a tener que convivir hacia adelante. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque sí creo yo que hay algunas cosas que el cambio climático está impulsando y que vamos a tener que acostumbrarnos a enfrentar. Una de ellas probablemente son los incendios forestales, inundaciones también en el norte en algunos casos, pero incendios forestales que al menos en los últimos años lo hemos tenido cada vez más seguido, ¿eh?
Pero a pesar de todo eso, fíjate que los incendios forestales igual en su gran magnitud, a pesar de la sequía, a pesar del cambio climático, son evitables, porque la mayoría de los casos tiene que ver con la intervención del hombre. No quiero que decir con esto que sean provocados de adrede, pero sí por irresponsabilidad, por dejación, por la acción del hombre. Y si fuéramos más cuidadosos y tuviéramos más cultura también en este tema, seguro que tendríamos menos incendios forestales, a pesar de que la naturaleza está como siendo la gasolina de estos incendios, porque está todo seco, hay viento y todos esos son ingredientes que potencian un incendio forestal.
Oye, otra noticia más, el Diario Financiero hoy día titula con una noticia que se refiere al mercado del gas, no en este caso al mercado de distribución del gas, sino que más bien al mercado de... ¿cómo llamarlo? Al mercado de... Es que no es de generación, porque el gas no se genera, pero el mercado de distribución mayorista de gas, donde Gas como Magallanes, Metrogas y Gas Valparaíso están cuestionando la tasa de costo capital que se les fijó. Recordemos que el mercado del gas, al ser un monopolio natural, tiene ciertas reglas, entre ellas que se les fija una tasa de retorno del capital, una tasa de rentabilidad. Y las empresas de gas están pidiendo revisar, obviamente al alza, esta nueva tasa de rentabilidad ante el mayor riesgo país. Ellos señalan que las condiciones del país cambiaron y eso hace que su negocio sea más riesgoso, lo que llevaría eventualmente a una exigencia mayor de rentabilidad del capital que debiera ser compensada por esta tasa. Creo yo que es interesante el debate, bueno, primero porque el gas ha estado en la palestra lamentablemente por varios meses debido al informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica, pero además porque es un mercado regulado importante y que probablemente presagia que esto quizás se puede dar en otros mercados también, señor directora.
¿Lo de la rentabilidad?
Claro, sí, en el fondo que... el cuestionamiento, digamos.
Exacto, ¿eh? O sea, la distribución eléctrica, por
agua.
Por pensar el agua, evidentemente, porque lo que están pidiendo las empresas de gas, obviamente que es válido para otros sectores y es muy probable que venga ahí un efecto en cadena de distintas industrias afectadas por las rentabilidades, que evidentemente van a pedir esa revisión y aquí vamos a echar en una batalla importante. No me imagino tampoco la autoridad accediendo fácilmente a esto.
No, además, efectivamente, además que eso lamentablemente se traduce en un mayor costo para los usuarios, digamos. O sea, al final del día el que paga esa cuenta siempre es la señora Juanita, y usted y yo, y los consumidores de gas en general, digamos. Oye, y otra noticia que quería comentar, además del gas, es el tema de... Bueno, antes Falabella cambió su primera línea directiva de su...
Negocio digital.
De su marketplace, como le llaman, ¿eh? Falabella.com. Se trajo una persona de Mercado Libre, ¿eh? Es bien increíble, ¿eh? Es bien paradójico, ¿no le parece a usted, señor director? Falabella, que fue el gigante durante muchos años, hoy día tiene que competir codo a codo con Mercado Libre, que digamos, es el gigante de la región.
Es un buen piropo al final para Mercado Libre.
¿No es cierto?
Sí, pues, sí. Sin duda.
Y reemplaza la gerencia de su canal digital, de falabella.com, de su marketplace, con Jorge Ramírez, quien asume esa posición.
Colombiano. Ejecutivo colombiano.
¿Lo conoce?
Yo no lo conozco. No, pero sé que es colombiano.
Pero
no.
Lo vamos a tener seguramente, porque Aerodinámico lo
seguro que los próximos días
lo vamos a tener dentro de los próximos días conversando en nuestro programa.
Si tú miras la primera línea de Falabella, fíjate que hay, y en Cencosud también, hay ejecutivos de la región.
Me parece bien eso.
Harto argentino, brasileño, colombiano. En los temas de tecnología entiendo que se han incorporado gente de India también, que tienen, los indios tienen mucho, mucho conocimiento en ese tema.
Bangalore.
Así que son multilatinas que se empiezan a transformar también en unas verdaderas torres de Babel. Interesante.
Sí, yo creo que refleja también el carácter de multilatina que tiene Falabella hace tiempo. Oye, la última noticia, la oficina. Ayer el doctor Camus mandó al chat interno muy preocupado de este tema, el doctor, que estamos viviendo una situación de vacancia bastante inaudita en términos de la oficina, en particular de ciertos tipos de oficinas en la región metropolitana. Las oficinas clase B, 43% aumentó la vacancia en términos anuales al cierre de este año. Y hoy día, bueno, hay varias noticias al respecto. pero lo peor de todo es que el próximo año no se ve bien, ¿eh? Porque la actividad económica se va a ralentizar, el trabajo híbrido hoy día está siendo la norma, en particular en algunos segmentos de la economía, y no se ve que vaya a haber una demanda fuerte por oficina en el tiempo. ¿O cómo lo ve usted? Ahora, yo creo que las buenas oficinas siempre se arriendan, ¿eh? Nuestros amigos de Independencia lo saben, eso, y tienen buenas posiciones, pero las oficinas que están en lugares más o menos, chuta.
Pasa que además el tema, definitivamente desde el punto de vista estructural, esto cambió, y son pocas las compañías que han vuelto 100% sus empleados. Algunas están creando sistemas híbridos parciales, otros híbridos totales, otros que decidieron no volver, que son los menos, pero hay un cambio estructural que le vamos a decir al productor también. Tenemos varios amigos en este tema, en este programa, por entrevistar para temas de oficina los próximos días para ver.
Sí, no volver, hay algunos ejemplos. Yo tengo la sensación, señor director, de que igual la gente al final vuelve, ¿eh? Claro, vuelve en una modalidad más bien transitoria, o sea, no todos los días o no todo el día, pero yo no tengo tan claro que las oficinas vayan a desaparecer, digamos. O sea,
no creo. Pero te doy el ejemplo que tengo yo en mi oficina. A ver. Nos vamos a cambiar ahora luego de oficina. Oye, física.
¿Qué oficina?
Y hay un porcentaje, va a haber una cantidad de escritorios que no va a tener dueño. O sea, uno no va a poder poner la fotito de la familia.
No, porque... pero es que eso yo creo que ya es la norma. O sea, en la oficina nuestra no hay ni un escritorio que tenga dueño.
Pero no
yo
es...
tengo que pelear por el mío cada vez que...
Pero no es la norma, yo creo.
¿No?
No creo que sea la norma.
Ah, no, ¿eh? Ah, ya, puede ser.
A lo mejor en algún tipo de industria, pero eso va a pasar. Y eso yo lo escucho en otro tipo de empresas que está pasando lo mismo, lo vi en una eléctrica grande hace poco también, exactamente lo mismo. Está pasando con compañías que donde los privados, por ejemplo, eran importantes, las grandes salas de reuniones, y todo eso creo que también está en discusión, pero no quiere decir efectivamente que se vayan a...
No, van a cambiar. Oye, ya, y para cerrar esta editorial, el Congreso sigue discutiendo el proyecto de pensión garantizada universal. Hoy día hay una carta en el diario de cuatro economistas cercanos a la sensibilidad de centro-izquierda, para no herir a nadie. Está Andrea Repeto, José Gregorio, Eduardo Engel, y se volvía el cuarto, pero son cuatro, que dicen que hay un
Rodrigo
problema...
Valdés.
Rodrigo Valdés, nada más y nada menos que Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda. Dicen que hay un problema con el financiamiento de esta ley y que de alguna manera abogan porque el proceso de discusión se alargue, ¿ah? y se considere realmente los impactos que tienen que tiene esta ley en el financiamiento.
Ahora es divertido que tres de estos cuatro,
es el tuto.
O dos de los cuatro
retiros,
¿eh? Han sido candidateados para futuro ministro de Hacienda y han dicho que van a seguir colaborando desde la academia. Veo que con esta carta remarcan el punto, que es ahí donde van a hacer soporte.
José Gregorio no lo ha candidateado, ¿no?
No.
Andrea Repeto, Eduardo Engel.
No, lo difícil. Eduardo Engel y Andrea Repeto.
Oye, pero a mí lo que me pasa... Bueno, primero que me parece extraordinario que desde ese sector de centro izquierda se levante el punto de la responsabilidad fiscal. En algunos otros momentos de la historia de este país se ha echado de menos ese punto desde ese sector. Recuerdo particularmente el tema de los retiros y el tema del IFE. Que bueno, que al final fue un consenso bastante mayoritario, pero nadie se cuestionó mucho las arcas fiscales en ese minuto. Y lo segundo, que creo que efectivamente hay un tema de financiamiento. Yo creo que es un tema más bien estructural, no solamente del proyecto Pensión Garantizada Universal, sino que más bien de muchos de los proyectos de gasto que se han anunciado, que se presentarán, van a requerir una discusión más potente sobre la estructura de financiamiento del Estado de Chile. Hoy día hay una carta también en el Mercurio de alguien que plantea una reforma tributaria nueva. Yo creo, fíjate, señor director, de que ojalá que el nuevo gobierno tenga la calma para realmente tener una discusión tributaria en serio, de largo plazo, y que no nos pasemos los próximos 4 años con 4 reformas tributarias, como ha sido la tónica, lamentablemente, del último tiempo.
Y sabes que la única manera de no pasar eso es que haya un consenso. Que haya un consenso respecto a lo que se vaya...
Porque yo no sé si hay un consenso.
No lo hay, estamos muy lejos de eso. Pero la única manera de no seguir con reformas, porque va a venir otro gobierno a echar pie atrás o a acelerar más las cosas, es que haya un acuerdo marco donde estemos de acuerdo una gran cantidad de gente y todos los sectores políticos, o la mayoría de los sectores políticos, para que con un cambio de gobierno no lleguen de nuevo a borrar borrón y cuenta nueva, como ha ocurrido esto desde Bachelet 1.
Sí, bueno, es uno la incertidumbre y lo otro es que no asfixien a la empresa privada, porque subir impuestos al final del día termina en desincentivando la inversión y asfixiando la actividad económica. Si los impuestos no son neutrales. No es subamos el IVA, subamos el impuesto a las empresas. Al final del día eso termina teniendo consecuencias en la actividad, en la inversión y en el empleo, que al final es lo más relevante desde el punto de vista de la situación de la familia.
Oye, un tema menor, pero es...
Moncho nos dejó sin música, me decían.
El domingo apareció en una noticia bien pequeñita que Juan Sutil y un grupo de empresarios andaban detrás de ingresar como sector. Yo no sé si él como empresa Sutil o él con un grupo de empresarios en su actual calidad de presidente de la CPC, proyectándose en el futuro, tomar posición en algún medio de comunicación, particularmente en un canal de televisión, para intentar poner desde esa perspectiva, no la visión del empresariado, sino que una visión a juicio de ellos más equilibrada que hoy echan de menos. Y no se descartaba también que tomaran alguna posición en medios digitales, en medios tradicionales, también en radio. Y ayer Juan Sutil lo confirmó, dijo que era cierto, pero que lo iba a concretar una vez que dejara la CPC. Les recuerdo que a raíz de la discusión constitucional hubo una extensión del plazo del gobierno de Juan Sutil en la CPC y va a estar hasta junio por lo menos. El punto es que ayer ya se especula que eventualmente el ojo podría estar puesto o en Canal 13 o en Mega, de Andrónico Luksic o de Carlos Heller. La red que también algunos apuntaban como que pudiese ser objeto de esa compra, ayer su director ejecutivo, Víctor Gutiérrez, tuiteó una foto, nada más, sin texto, y la foto con un letrero encima de las instalaciones del canal decía: no se vende. El tema es que vamos a tener noticias al respecto durante el año, a ver si se concreta eso. Creo que es interesante la propuesta, interesante la postura e interesante que entre más gente a una industria que es tan necesaria para la democracia, tan necesaria para los tiempos que estamos viviendo y que está golpeada financieramente la industria en general. Entonces es bueno que lleguen recursos frescos a apoyarla.
Yo la verdad, señor director, le voy a confesar que no entiendo muy bien por qué es noticia que alguien quiera comprar algo, ¿no? Sí, claro, es el presidente de la CPC, pero Juan Sutil es un empresario y me imagino yo que uno en este país todavía hay libertad para hacer transacciones sobre empresas en la medida que uno quiera, ¿no?
Pero abre pulso el dinero financiero. Todos los días aparecen...
Por eso te digo.
No, pero aparecen todos los días noticias que quieren comprar cosas o vender cosas.
No, está bien.
Es noticia.
Pero todos los canales de televisión hablando del tema ya me parece...
Bueno, es que es un tema que tiene un poquito de morbo.
Yo creo que hay, claro, por eso te digo. Hay algún... O sea, si el señor Sutil quiere comprar un canal de televisión, un medio digital o lo que quiera comprar y el dueño actual o la dueña actual lo quiere vender... Espectacular, digamos. Tenemos una noticia, una transacción y estaremos hablando de eso, pero no sé, a veces siento que hay una cierta intencionalidad en ese tipo de noticias, no sé. Oye, ya, vamos a nuestras menciones, si le parece, señor director.
Vamos.
Ya, quiero partir hablando de Book, que es una plataforma de recursos humanos, un software integral que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, BUK.cl.
Regístrate esta semana en Mercado G y recibe una invitación al webinar de análisis técnico para este jueves 30. Aprende a operar como un profesional, es 100% gratuito. Toda información en MercadoG.com.
Y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, live bigger.
Oye, esto, mira qué interesante en estos tiempos, ¿ah? Brooks Brothers tiene una nueva línea de estilos formales y semiformales para novios, padrinos e invitados. Despacho gratis en compras sobre 50,000 pesos. Encuentra... más detalles de esto en tu tienda brooksbrothers.cl. Esta es época de matrimonio, además, por el calor.
Sí, claro.
Ya en enero y febrero no, pero en marzo vuelven de nuevo.
No, en marzo de todas maneras, como está recargado. Oye, Almagro, si usted está buscando más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que se dé una vuelta por Los Olivos de San Rafael de Almagro. Espectacular, hay de tu casa, penthouse o departamento con jardines, más de 32,000 metros cuadrados de áreas verdes. tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿eh? Así que lo testificamos. Realmente increíble los olivos de San Rafael de Almagro.
Pero le decía que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, los accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Ya, ahí tenemos en línea a don Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión de Productividad. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Oye, Rodrigo, parto con una pregunta bien al hueso. Nuestro país lleva varios años con lo que uno denominaría en la tendencia de productividad decreciente. Yo diría que llevamos como 20 años de productividad que va cayendo y de alguna manera como que no hemos logrado romper esa tendencia. Entonces, ¿cuál es el estado de la conversación respecto a la productividad nacional o macroeconómica, o más bien macro, y cómo lo ven ustedes desde la Comisión de Productividad?
Mira, nosotros estamos, por supuesto, preocupados por ese tema. La productividad, como correctamente señalas tú, está estancada, básicamente hace 20 años. Según algunas miradas, dependiendo de algunos supuestos en el cálculo, puede que en algunos periodos cortos aumenta, disminuye, pero la tendencia es a un estancamiento. Se estancó la productividad después de el crecimiento importante que tuvo en los 90. Eso es lo que llevó, de hecho, al gobierno de la presidenta Bachelet II a crear la Comisión de Productividad, porque se reconoce que es el motor más importante del crecimiento sostenido de largo plazo, ¿no? Y la productividad, como bien dices tú, no está contribuyendo hace rato al crecimiento del producto. Y eso es lo que, por supuesto, preocupa aquí y es la materia del quehacer de la.
Oye,
de la
Rodrigo, Comisión de Productividad. El Banco Central en su último IPOM no habla particularmente de productividad, pero sí dice que el crecimiento potencial de nuestro país está tendiendo a la baja, que más o menos se refiere al mismo punto. Entonces, ¿qué desafíos crees tú o cómo se le viene la mano al próximo gobierno que encabezará Gabriel Boric a partir de marzo? Y en particular, ¿dónde crees tú que debiera estar el foco del esfuerzo para lograr revertir esta tendencia?
Mira, es clave el tema de la productividad para este y este gobierno entrante. Es un gobierno que entra con muy altas expectativas, con una votación muy importante de un sector de la población que está muy entusiasmado y que tiene un programa súper ambicioso. Y por lo tanto, eso va a chocar con la realidad si es que no tenemos la capacidad de generar un cambio estructural en la productividad. Hay una reforma tributaria muy muy importante que tiene planeada el próximo gobierno, reducción de jornada laboral se está hablando ahora, y por lo tanto si la productividad no aumenta, esas expectativas se van a ver frustradas y vamos a estar de vuelta en foja cero, ¿no? Vamos a tener de nuevo una población, una ciudadanía choreada, y eso no es una receta para el éxito a largo plazo.
Rodrigo, con eso mismo que dices tú, se está trabajando en el Congreso una reducción de la jornada laboral, y además una de las primeras medidas del nuevo gobierno es aumentar el salario mínimo casi de entrada. ¿Cómo conjugan esos dos elementos respecto a la productividad?
Nosotros estudiamos los efectos de una reducción posible en la jornada laboral hace un par de años en la comisión y obtuvimos algunos cálculos de los costos que tendría esa medida sobre salarios y productividad. Hay efectos significativos estadísticamente y negativos. Eso de nuevo son proyecciones que hacemos con vista a y mirando experiencias pasadas de reducciones de jornada laboral en Chile y en otros países del mundo. Entonces ese es un efecto que ciertamente podría ocurrir. Ahora, nosotros no hablamos en ese estudio de los beneficios que tendría una reducción de jornada laboral, que también tienen que ser estudiados, en un contexto que la ciudadanía está con altas expectativas. Y si le sumamos al mismo tiempo un incremento tan importante del salario mínimo, es preocupante. La conjunción de esas dos reformas al mismo tiempo, yo creo que implicaría un costo muy muy significativo de los del costo laboral.
Y dañado otro factor, Rodrigo, en el comercio, que es intensivo en gente, en personas. También está hay un proyecto de ley que quiere reducir la jornada laboral que tiene que ver con las horas del comercio abierto, y eso hay quienes han sostenido incluso podrían eliminar turnos completos en el comercio, y por lo tanto no solo impactaría la productividad sino que también al empleo.
Por supuesto, esa es una política que claro, puede tener efectos muy muy importantes sobre el funcionamiento de ese sector, que además está sujeto, recordemos, a un cambio tecnológico muy profundo, empujado además por la pandemia. El comercio, por supuesto, online está creciendo fuertemente y este podría ser un golpe bastante importante al retail, por lo tanto podría tener, si bien puede ser bien intencionada esa política, yo creo que vale la pena evaluarla con mucho cuidado, porque sus efectos pueden ser contraproducentes para los mismos trabajadores que se pretende beneficiar.
Oye, Rodrigo, ya, y después, o sea, hemos mencionado los riesgos, digamos, tú acabas de mencionar dos temas que son complejos, pero ¿dónde debiera estar el esfuerzo, en la mirada de ustedes, de la Comisión de Productividad? ¿Qué debiera así hacer el próximo gobierno para tratar de aumentar la productividad y quebrar la tendencia, cambiar la tendencia?
Sí, para nosotros la visión histórica que tenemos de la productividad en Chile es que aumentó muy fuerte en los 90 debido a reformas macro, cierto, estabilización de la economía, y fueron un par de balas de plata que utilizó las autoridades en Chile para incrementar la productividad, y esas ya se agotaron. Desde entonces tenemos que empezar un trabajo más de hormiga, de buscar una mejor regulación, mejorar tanto el funcionamiento del Estado como de los mercados a través de más competencia, y por lo tanto ese trabajo ahora es más detallado, sector por sector, revisar reglamento por reglamento, ley por ley, para tener una mejor, no menos, sino que una mejor regulación que incremente la productividad en los mercados.
Ya, y en particular, ¿hay algún sector que tú estimes que es como prioritario, urgente de atacarse?
Mira, yo creo que todos los sectores son importantes, y por lo tanto, bueno, nosotros en la comisión, lo primero que hicimos fue estudiar la gran minería del cobre. Hicimos un estudio muy detallado el año 2016 al respecto, y entregamos una serie de hallazgos y recomendaciones para mejorar el desempeño de ese sector. Luego hemos mirado otros, hemos mirado la salud, hemos mirado recientemente la construcción, y probablemente vamos a estar mirando otros sectores muy importantes en el futuro. Por ejemplo, no sé, telecomunicaciones, se me ocurre a mí. Es un sector clave, la conectividad, ¿cierto? Es clave para una mayor productividad en toda la economía, y por lo tanto, ese es un sector que vamos a mirar, yo creo, con bastante cuidado, y creo que el próximo gobierno va a estar interesado en ese estudio.
Rodrigo, ustedes cuando hacen estos estudios, imagino que se juntan con mucha gente, y también se juntan con los trabajadores. Lamentablemente los trabajadores en Chile no, la sindicalización es baja, la representación es baja, hay varias centrales, pero ninguna tiene preponderancia sobre la otra. La CUT quizá tiene más prensa, pero no representa a un sector importante de la sociedad, lo mismo que la NEF, que son casi puros trabajadores públicos. ¿Cómo ustedes absorben esa información del lado de los trabajadores, que a ellos cada vez que les hablas de productividad les suena algo malo? ¿Les suena a ellos a trabajar menos por lo mismo, si no es que es trabajar menos por menos?
Exactamente, yo creo que es clave cambiar ese paradigma o esa visión negativa que puede tener algunos sectores sobre la productividad, porque es exactamente lo contrario. Es hacer más con lo mismo, o bueno, trabajar menos y hacer más, ¿no? Eso finalmente es productividad. Eso explica la diferencia de calidad de vida que tenemos con el mundo desarrollado, Alemania, Nueva Zelanda, esos países que siempre aspiramos a parecernos. Nosotros en los estudios hablamos con los trabajadores, tenemos audiencias públicas, fuimos en el caso de minería a hablar a Tierra Amarilla, a zonas bien remotas, a hablar con los trabajadores y explicar y recoger también la sabiduría que hay desde quienes están ahí en faena, ¿no? En las obras. Y nuestra experiencia es muy positiva al respecto. Abrir esas conversaciones es positivo y rompe prejuicios al final. Y creo que eso es clave. Ese tipo de diálogos son fundamentales.
En resumen, para ir cerrando, Rodrigo, va a entrar un nuevo gobierno, un programa ambicioso, la productividad sigue estancada, como dices tú, digo yo, más bien cayendo, pero hay un debate. ¿Cuáles son las perspectivas para este debate? ¿Dónde debiéramos estar en unos 6, 12 meses más, si las cosas sean como tú proyectas?
Bueno, yo creo que es clave las señales de priorización que va a dar el gobierno entrante. Claramente no se puede hacer todo al mismo tiempo, eso es una receta para que las cosas no funcionen bien y no se haga nada. Y por lo tanto, lo que yo esperaría son señales de qué se va a priorizar, qué se va a dejar a lo mejor para más adelante y en qué se van a concentrar los esfuerzos del Ejecutivo, sobre todo en un contexto en que, bueno, no tiene una mayoría parlamentaria que le permita simplemente implementar a rajatabla un programa, ¿no? Por lo tanto, la priorización es importante y la capacidad política del gabinete.
Excelente, Rodrigo, muchas gracias por este contacto, un abrazo.
Encantado, que esté muy bien.
Adiós, que te vaya bien.
Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión de Productividad. La productividad, que es un tema que a veces como que suena medio abstracto, medio
lejano.
Pero la verdad que está en la raíz del crecimiento y la raíz de la posibilidad que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida, ¿eh?
Totalmente.
Solo siendo más productivos podemos crecer. Porque la otra posibilidad es trabajar el doble. Yo creo que nadie quiere trabajar el doble, ¿eh? Espero. Oye, en el mundo de la información, la comunicación es lo más importante. Déjate asesorar por la consultora de marcas líderes como Notco y Netflix, Dos Alas, que es un hub de comunicación especialista en reputación de marca, reconocida este año con 3 oros en los premios Acon de diversas categorías. Dos Alas.
El mundo cambia, se acelera, nacen nuevas oportunidades y surgen modalidades de hacer los negocios adaptarse a estas nuevas realidades. Exige conjugar experiencia y capacidad financiera. En Independencia seguimos creando negocios inmobiliarios que apuntan a generar valor y flujos estables en el largo plazo.
Arriendas vehículos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en Chile y en los mercados internacionales, dirigido a personas de alto patrimonio, fundaciones, los family office y clientes institucionales.
Y BCI, en BCI trabajamos por un hoy y un futuro diferente, siendo un banco inclusivo y simple para todos, trabajando en proyectos por un mundo más verde y dándole acceso a crecimiento a las pymes y personas. Descubre más acciones diferentes en bci.cl.
Ahora puedes pagar con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comparte libros con descuentos, recargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y...
está listo. Ah, no. Vámonos.
Super.
Super.
La plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos, recibe información en tiempo real de más de 75 permisos en 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl.
Ahora sí. Ya, está con nosotros Alejandra Ross, abogada tributaria del estudio Arteaga Gorsiglia. Alejandra, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Alejandra.
Hola, ¿qué tal? Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, pues, oye, harto tema tributario. Antes de pasar a la mirada hacia adelante, quiero preguntarte sobre cosas que pasaron este año. Se implementó el famoso IVA a los servicios digitales y en la noticia que conocimos esta semana es que se recaudaron alrededor de $300 millones durante este año. Entonces, pregunta para ti, ¿está funcionando bien? ¿Es lo que se esperaba? ¿Hay algún problema en el primer año de implementación de este nuevo impuesto?
No, está funcionando como se esperaba. En este sentido también existe una alta entrega de información al Servicio Impuesto Interno. También era una intención también por parte del servicio de ir implementándolo en forma paulatina, programada, en el sentido de que primero las instituciones que fueran más estabilizadas a nivel internacional y que tuvieran más visibilidad, ya sea como Google, Apple, Netflix, Spotify, fueran las primeras en cumplir con las regulaciones. Y también el cruce de información que tiene el Servicio Impuesto Interno con las instituciones bancarias, quienes se encargan también de realizar retenciones por los pagos al exterior, llevaron a que estas recaudaciones fueran efectivas y que en el fondo también ahora se está implementando e intentando lograr conseguir la recaudación de este impuesto para aquellas empresas que no tienen tanta visibilidad y no tienen un tamaño tan grande como las primeras que muestran la mayor recaudación.
Oye, había un temor cuando se habló inicialmente de este impuesto, de que iba a desincentivar a empresas a venir a nuestro país. Nosotros, recordemos, estamos al final del mundo, digamos, y no tenemos, lamentablemente, todavía una industria tecnológica propia nacional, sino que importamos muchos servicios tecnológicos, a pesar de que hay algunos ejemplos muy buenos internos, pero en general importamos. Entonces, ¿qué iba a desincentivar? ¿Crees tú que ese fenómeno se ha dado, o la verdad que todavía el impuesto es relativamente poco desincentivador?
A ver, lo que yo creo es que cuando estás en la situación, por así decirlo, donde todavía existe duda respecto de si correspondía o no a la aplicación del IVA, anteriormente a que se emitieran circulares y reglas claras en el 2020, aún existía la duda de si correspondía o no grabar con IVA, cómo se iba a realizar esto, o si en ciertos casos correspondía aplicar impuesto de retención adicional. Entonces, claramente, cuando estoy en una situación donde no me están aplicando ningún impuesto o no me pueden fiscalizar un impuesto, pudiera existir un incentivo a decir, antiguamente estaba mejor. Pero en el fondo, reglas claras, finalmente, son los que también dan más transparencia y dan más estabilidad al sistema, y también el pago de impuestos finalmente permite que plataformas y que empresas tengan legitimidad frente a los consumidores y frente a los distintos países a los que quieren llegar.
Alejandra, está también sobre la mesa el tema de grabar con IVA a los servicios, las consultorías, a los profesionales independientes. ¿Cómo ves eso tú? Porque son de las pocas cosas que todavía quedan sin IVA y han estado exentas de eso. ¿Cómo ves tú ese cambio si se llega a concretar?
Bueno, a la larga hay que entender que la razón por la cual ciertos servicios están exentos de IVA y ciertos servicios que han grabado con IVA es porque actualmente solamente se graban aquellos servicios que están grabados en el 20 número 3 y el 20 número 4, que en general son servicios de la industria y servicios del comercio. Los servicios profesionales estaban calificados dentro del 20 número 5, que eran servicios que al final de cuentas se prestaban directamente a las personas. Y esa era la razón de entender por qué estos servicios no se encontrarían grabados. Con este cambio que se estaba intentando aplicar, en el cual decir los servicios profesionales van a quedar grabados con IVA, viene a ser un cambio en el concepto de qué es lo que se entiende el servicio grabado, ya extendiéndolo más allá de los servicios del 23 y el 24. A la larga, la implementación del IVA en estos servicios, si bien puede ser una mayor recaudación para el Estado per se en el primer momento, porque en el fondo estoy teniendo un mayor número de contribuyentes que prestan servicios grabados, te genera un aumento de carga para las personas que van a contratar dichos servicios. Y ahora, al momento de contratar a un abogado, un contador, distintos tipos de servicios del tipo profesional, tendrán que ver cómo el precio cobrado ahora va a incluir el impuesto del IVA, y eso va a generar un recargo.
¿Y tú ves ahí hay un bolsón de recursos importantes en eso? ¿Hay estudios que muestren cuánta plata se puede recaudar en esa industria hoy día que no está grabada?
La verdad, desconozco si existe un número exacto, pero en el fondo existe la intención de por qué razón estoy también generando una diferencia respecto de otros servicios que se prestan en el mercado que sí se encuentran grabados.
Sí, lo que sí, definitivamente, yo creo que van a haber muchas personas que hoy día prestan servicios profesionales y que van a tener que aprender a manejar los pagos de IVA, el formulario F-29, etcétera. Ahí hay un tema más operativo.
Más que aprender, hay un tema de mayor costo al final, claro, en la cadena.
Por eso digo aprender. Claro. Digo. Oye, bueno, más allá de eso, Alejandra, te quiero preguntar, el presidente Boric, electo, ha sido bastante claro en que una de sus primeras medidas va a ser enviar al Congreso un proyecto de reforma tributaria. Otro proyecto más de reforma tributaria, eso lo digo yo. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde debieran estar los focos? ¿Está Chile preparado para una nueva, o quizás tú dirías que necesita una nueva discusión tributaria?
A ver, lo que yo creo, mirándolo desde afuera y ya habiendo, en mi caso, habiendo pasado ya por varias reformas tributarias, desde lo que fue Piñera, reformas Bachelet 1 y 2, posteriormente reforma Piñera, creo que aquí existe un cambio esencial respecto de cuál es el enfoque. Si antiguamente en Chile existía un enfoque para que ciertas medidas tributarias y ciertas reformas fueran a respaldar el aumento de la inversión y el crecimiento, por así decirlo, de las instituciones chilenas, Hoy en día lo que hay es un incentivo a aumentar la recaudación, aumentar los impuestos para poder tener recursos necesarios para satisfacer las necesidades del Estado ahora. Y en ese sentido, si uno mira el programa de Gabriel Boric, que es la información en la cual los asesores nos podemos basar y que podemos entender hacia qué lineamientos tendrían este proyecto que enviaría el presidente electo, podríamos decir que en general son 6 puntos. Uno, existen un nuevo régimen de impuesto a la renta. Dos, podemos clasificar las reducciones de extensiones tributarias que está planteando Gabriel Boric. Tres, impuesto al patrimonio. Cuatro, impuestos verdes. 5, royalty a la gran minería. Y 6, nuevas medidas contra la evasión y la elusión tributaria. Entonces, si vamos viendo punto por punto, podremos ir viendo que existen diferencias importantes. Por ejemplo, el nuevo programa, el programa de gobierno de Gabriel Boric presentaba un nuevo régimen de impuesto a la renta, en el cual por primera vez se propone un sistema desintegrado desde los años 80. En este sentido, Chile siempre se había caracterizado por tener un sistema integrado, entenderse que las empresas eran siempre un contribuyente intermedio y que los accionistas, socios, dueños de las empresas vendrían a ser los accionistas que pagaban los impuestos finales. Y por eso en Chile siempre existía el sistema de integración, por medio del cual los impuestos que yo pagué a nivel empresarial, a nivel corporativo, el impuesto de primera categoría, podía imputarlo contra mis impuestos finales como un crédito. A medida que fueron realizándose reformas tributarias por los gobiernos de Michelle Bachelet, Piñera, empezó a graduarse la posibilidad de aprovechar ese crédito. Lo que está sugiriendo hoy en día Gabriel Boric es una separación y desintegración completa. En este sentido, se considera que las empresas pasan a ser un pseudo contribuyente final, por así decirlo, porque sus accionistas no podrán aprovechar el impuesto que la empresa pagó al momento de retirar las utilidades. Asimismo, este nuevo régimen también está proponiendo modificar los tramos y tasas de impuestos personales, aumentando la carga tributaria para aquellas personas que ganen más de 4.500.000 pesos mensuales. Y esto ya también en el fondo nos va diciendo que en el fondo ya no existe la integración, los contribuyentes finales, los dueños, no van a poder aprovechar el impuesto pago a primera categoría por su empresa. Esto nosotros después le sumamos la reducción del número de extensiones tributarias. También vemos ahí una intención de decir, si bien antiguamente necesitábamos estas extensiones porque la situación del mercado chileno lo necesitaba, hoy en día esa situación, a nuestro parecer, ya no sería así. Y entonces, por ejemplo, podemos ver eliminación del régimen de renta presunta, eliminación también a la extensión de ganancias de capital e instrumentos bursátiles. Esto específicamente refería al artículo 107 de la Ley de la Renta, la cual venía a entregar beneficios de ingreso no renta con el objetivo de poder darle profundidad a la bolsa chilena. También, por ejemplo, se propone reducción y eliminación de beneficios asociados a la enajenación de inmuebles y acciones. Hoy en día, si es una persona natural quien realiza la enajenación de un bien raíz, que es domiciliado.
O sea, si uno vende su casa, si uno se quiere cambiar de casa, digamos. Claro.
Si uno se quiere cambiar de casa, por así decirlo, tengo el beneficio de hasta 8.000 UFs respecto de todas las ventas.
No me cobran por cambiarme de casa, digamos.
Exactamente. Y también existe un beneficio para las acciones cuando no vendo relacionado de hasta 10 UTA. Uh-huh. Y todos esos elementos a la larga vienen a ser eliminados y en el fondo ya no tengo beneficio. Ahora, también hay que dar cuenta que las anteriores reformas también iban reduciendo, eliminando estos beneficios. Antiguamente la venta de inmuebles no pagaba ningún impuesto hasta antes del 2014 y la venta de las acciones pagaba el impuesto único de primera categoría en ciertos casos. Hoy en día vemos que vamos eliminando el beneficio cada vez más hasta su eliminación total. Una cuarta excepción importante también es la limitación de la utilización de pérdidas tributarias de arrastre. Si nosotros podemos entender que el Estado es un socio de las empresas, por así decirlo.
El Estado gana cuando pierde y cuando ganan. ¿Eh?
Exacto.
Oye, pero entonces en resumen, Alejandra, perdona que se nos está acabando el programa, pero ¿cuál es tu opinión respecto de este nuevo proyecto? ¿Va a sentar bases para, o sea, en el fondo va a ser la última o debemos esperar más reformas tributarias en los próximos años?
La verdad, creo que podrían llegar a haber nuevas reformas tributarias y también todo tendría que ver ver bien qué es lo que sucede en el Congreso. Hoy en día estamos en una situación del Congreso donde es 50-50. Eso significa que todas las propuestas tributarias del candidato, perdón, del presidente electo, van a tener que ser discutidas, analizadas, y también, como asesores, nosotros tenemos la responsabilidad de ver el proyecto y ir viendo cómo este evoluciona. Claro. Lo que puede haberse propuesto no necesariamente va a ser lo que termine, pero lo que sí nos da es cuál es el espíritu, la intención que hay detrás de este proyecto tributario, y es en el fondo ya cambiar un enfoque que no estamos interesados en fomentar la inversión, sino que estamos interesados en obtener caja, en obtener capital inmediatamente para poder satisfacer necesidades del Estado y poder de esa forma cumplir con el programa de gobierno.
Excelente. Alejandra, muchas gracias por este contacto. Un abrazo.
Que estén muy bien.
Gracias, muchas Alejandra. Gracias. Que te vaya bien.
Adiós.
Alejandra Rosa, abogada tributaria del estudio Arteaga Gorsiglia, comentando la nueva reforma tributaria que en teoría enviaría el gobierno del presidente Boric y que en opinión de ella cambiaría la estructura del sistema tributario actual en varios de sus aspectos. Señor director, nos vamos brevemente y volvemos con nuestro pantallazo para ver, porque el dólar parece que está empezando a encumbrarse lentamente.
Dando vuelta.
Chao.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landrer, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landrer. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Serna Geomin, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, estamos de vuelta y tenemos en línea a don Cristian Araya, estratega de Vantrust Capital. Cristian, ¿qué tal?
Buenos días. Hola, señor, ¿Cómo está?
Bien, pues ¿cómo partió la cosa hoy día, estimado?
Mire, a ver, la visión afuera, yo diría que cautelosamente positivo, con leves alzas. Los futuros, por lo menos en el mercado americano, están del orden de un 0.20, 0.25 arriba. Europa también está positivo, con un 0.50, y Asia, sobre todo, también con algunas alzas. Los commodities están subiendo, en general el cobre está relativamente plano, pero consejo algo más positivo en torno a un 0.1 con el 4.47 y el petróleo también en torno al 1.20% arriba en promedio. El oro algo más arriba también, con el dólar o billete verde en general encontrando alguna resistencia en niveles de 96, básicamente un 0.9 abajo. El tipo de cambio acá en Chile está...
¿Cómo 96? ¿El dólar?
El índice de referencia de billete verde, ¿de acuerdo?
Sí.
El tipo cambio doméstico, el peso, está en 8.5760, 8.5790, sí, más o menos.
¿Y la bolsa cómo abrió, Cristian?
Y la bolsa está un 0.75 arriba. Uh-huh. Con un volumen transado todavía poquito, pero básicamente nombre más que tiene mayor volumen de transacción, Vapores, que ha sido la estrella de...
Oye, 74-75, lo tengo increíble.
Exactamente, por eso lo menciono, con 2.600 millones en general. Uh-huh. Yo te diría que esa es como la figura. Hoy día la bolsa en general va a funcionar prácticamente hasta el jueves, mitad del día el jueves, y el viernes, bueno, el feriado bancario. Entonces al final, este año yo te diría que ya está tirado, digamos.
Ya se acabó, dice usted. No sé, sí, siempre pasan cosas los últimos días, está bien. Pero pero la gran parte está jugado ya, es verdad.
Sí, estacionalmente siempre hay algún rally navideño, sobre todo en el mercado americano, que esperamos que se materialice, digamos. Sería
el Santa bueno. Rally, el Vamos famoso Santa Rally, clásico, sí.
Exactamente.
Oye, bueno, un abrazo, Cristian, que tengas un buen día. Un abrazo.
Buen día a ustedes, adiós.
Cristian Araya, estratega de Vantrust Capital, comentando la posibilidad de que hay un Santa Rally, un rally navideño. Vamos a ver, Vapori con un performance interesante durante el día de hoy, 2.5% arriba, y la bolsa abriendo positiva. ¿Ah? Vamos a ver si se mantiene. Un abrazo, nos vemos a la hora de almuerzo.